Hubo un puritano inglés, su nombre era Thomas Brooks, que vivió del 1608 al 1680 y escribió un libro sobre la oración. Un libro debido a que él estaba preocupado por el estado de su congregación en relación a la oración y por el estado en general de lo que era la sociedad inglesa de aquel tiempo, escribió un libro sobre la oración que tituló La llave secreta del cielo. Y en ese libro Brooks dice lo siguiente en relación a la importancia de la oración. Dice, el poder de la religión y de la santidad vive, crece o muere, así como la oración vive, crece o muere. Fíjense que Brooks, su libro está enfocado a la oración privada. Pero fíjense lo que es la importancia de la oración en las palabras que ese autor dice. El poder de la religión y la santidad vive, crece o muere, así como la oración vive, crece o muere. Y la verdad es que Brooks nos deja ver algo, nos deja ver la importancia vital de lo que es la oración en la vida del creyente y la importancia vital de lo que es la oración en la vida de la congregación. Es un don que Dios ha dado. Se ha definido también como un medio de gracia, el cual el Dios ha dado a sus hijos para que ese medio de gracia se ejercite. Ahora bien, si yo les pregunto por qué la oración es importante en la vida del creyente y en la vida de la congregación, ¿por qué la oración continua y que no desfallece es importante? ¿Es acaso la importancia reside en el hecho de que si no desmayamos, si pedimos de manera insistente, Dios al final nos dará aquello que le estamos pidiendo? ¿La oración continua e insistente en el creyente y en el pueblo de Dios reside en el hecho de que insistir e insistir e insistir de esta manera cansaremos a Dios y al final Él por cansancio nos dará aquello que le pidamos por nuestra insistencia? Fíjense que Lucas 18 va precisamente de esto. Lucas 18, los primeros 8 versículos, que es la parábola de la viuda que se presentó delante del juez, va precisamente sobre lo que es la oración insistente y que no desmaya. Y en esa parábola Jesús explica diferentes cosas sobre lo que es la oración a sus discípulos. Ahora bien, no habla de cualquier tipo de oración. Jesús va a hablar de una oración que es una necesidad. Una oración la cual no desmaya, una oración que es continua, una oración la cual no desfallece. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en el mensaje de hoy. Ahora bien, hay una sorpresa ahí que vamos a intentar explicarla. Jesús va a ligar ese tipo de oración que no desfallece y que es continua en la vida del creyente con la realidad de esperar la venida de Cristo Jesús. Así que ante esto tengan sus Biblias abiertas en Lucas 18, los primeros 8 versículos, y vamos a ver esa oración continua que espera a Cristo. Ante eso vamos a destacar 3 cosas. Vamos a destacar lo que es la necesidad, segundo la explicación y tercero la condición. Es decir, hablaremos primero de la necesidad de la oración continua en la vida del creyente. Segundo hablaremos de la explicación de la oración continua en la vida del creyente, y tercero, de la condición que se requiere en la oración continua en la vida del creyente. Vamos a la primera, la necesidad. La necesidad de esa oración continua y que no desmaya en la vida del creyente. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es necesaria una oración continua? Y es necesaria a la luz de la injusticia que podemos vivir en este mundo como creyentes. Fíjense, les he dicho de que esta parábola tiene una sorpresa, y posiblemente esa es la sorpresa. La necesidad de la oración continua, vamos a ver que reside en el hecho de la injusticia que podemos vivir como creyentes en el mundo en el cual nos encontramos. Fíjense, el tema de la parábola es claro. Jesús lo establece de manera clara en el primer versículo del capítulo 18. Nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense que Jesús les explica esa parábola para mostrar a sus discípulos que la oración es algo necesario en la vida de ellos y en la vida de todo creyente. Y Jesús les va a explicar lo que es precisamente esa parábola para mostrarles no cualquier tipo de oración, sino una oración la cual es continua, una oración que no desfallece, una oración que no se cansa de clamar delante del trono de gracia. Fíjense, el versículo 1 es claro, una parábola sobre la necesidad de orar. Fíjense que aquí está la idea de necesidad, la necesidad de orar, y después expone qué tipo de oración, cómo orar, la necesidad de orar siempre y no desmayar en ello. Esa oración continua que Jesús va a explicar en esa parábola no quiere decir que estemos orando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que se refiere que aquí la oración tiene que ser algo cotidiano, tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo que es continuo y no desmaya y se cansa en la vida del Hijo de Dios. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora bien, déjenme que les diga de que esta parábola puede malentenderse y malinterpretarse de manera muy fácil. Y si se malinterpreta esta parábola, puede crear frustración en la vida de uno. Frustración y crear lo que es el impacto contrario a lo que esta parábola busca. Esta parábola busca que entendamos la necesidad de orar y de no desmayar en esa oración. Pero si se malinterpreta lo que es esa parábola, si se entiende como que Cristo está enseñando que tenemos que orar siempre, 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 y por la insistencia Dios nos lo va a dar, esto puede crear el impacto contrario, porque bien sabemos de que a veces hemos insistido y Dios no ha dado aquello que le pedíamos. Y fíjense, si interpretamos la parábola así, caeremos en un error. No la podemos interpretar así por dos motivos. Uno, porque el juez, como veremos aquí, el juez no representa a Dios en esta parábola. Vamos a ver que el juez es totalmente contrario a lo que Dios es. Por lo tanto, Dios nunca actuaría de la misma manera o por las mismas condiciones que ese juez actúa en la parábola. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que, fíjense, la oración que es continua, la oración que no desmaya en esta parábola, es una oración muy concreta. Es una oración por algo muy específico. No es una oración para pedir cualquier tipo de cosa, no es una oración para pedir sanidad, no es una oración para pedir que me dé una casa más grande, no es una oración encaminada a esto, es una oración bien concreta y bien específica. Fíjense, la viuda está pidiendo delante del juez por justicia. Fíjense el versículo 3 del capítulo 18. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Se dan cuenta? La oración aquí, el clamar delante de, ese juez es algo muy concreto. Es por justicia. Y en toda la parábola nos encontramos un patrón que no podemos perder de vista. Es el patrón de una situación de injusticia y el clamar por justicia. Ese es el contexto de la parábola. Fíjense que nos encontramos un juez en la parábola. ¿Y quién son los jueces? Los jueces son aquellos que supuestamente tienen que ejercer ¿qué? Tienen que ejercer justicia. Nos encontramos también después una viuda que clama ¿por qué? Una viuda que clama por justicia. Hazme justicia de mi adversario. Fíjense ahora el versículo 6. ¿Cómo se define a ese juez? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Tenemos un juez que es injusto. Ya hablaremos de esto. Fíjense que nos encontramos que Dios hará justicia a sus escogidos. Fíjense los versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y si seguimos leyendo en el capítulo 18, se van a dar cuenta de que en el versículo 14, Jesús va a explicar lo que es un fariseo y un publicano, y uno de esos dos salió justificado. Fíjense en el versículo 14 de ese mismo capítulo. Os digo que este descendiendo a su casa, justificado antes que el otro. ¿Se dan cuenta? Todo el contexto de la parábola, y la parábola misma nos habla de qué, nos habla de injusticia y de justicia. Nos habla de un juez injusto y de clamar por justicia. Nos habla de una situación injusta y de un clamor delante de un juez pidiendo por justicia. Fíjense que todo este es el patrón de la parábola. Por lo tanto, la parábola no es explicada aquí para que se ore de manera insistente hasta que Dios se canse y nos dé aquello que le estamos pidiendo. Porque tenemos ejemplos en la vida de que esto no es así. Fíjense, recuerden a Pablo. Pablo oró a Dios para que Dios le sacase ¿el qué? Le sacase el aguijón de su carne. Y Pablo oró y oró y oró hasta que ¿qué? Hasta que Dios mismo le dijo, Pablo, bástate, no le dijo basta, ¿ya? Podría haberlo dicho, pero no le dijo basta, no le dijo bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona ¿qué? Mi poder. Y Pablo dejó de orar. Tres veces oró Pablo insistentemente delante de Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Por tanto, fíjense que tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos en la vida misma, en nuestra propia vida, que muchas veces pedimos insistentemente y Dios no responde con aquello que insistentemente estamos pidiendo. Y es que la parábola aquí precisamente no es una parábola que es dicha para esto. Es una parábola que, como vamos a ver, entiende que la oración continua es una necesidad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque viviremos momentos de injusticia en nuestra vida. Y en esos momentos de injusticia en nuestra vida, la oración continua será aquello que nos permitirá clamar por justicia delante de Dios. Y fíjense, eso nos lleva a ver el contexto previo de la parábola. Eso es muy importante. Siempre que estudien una parábola tienen que saber qué es lo que Cristo ha explicado antes. Porque fíjense cómo empieza el versículo 1. El versículo 1 empieza con un también. Y eso es de suma importancia. Porque Jesús ha dicho algo, ha explicado algo y ahora va a la Biblia y dice, también les explicó una parábola que va en relación al mismo tema que ha estado hablando antes. Y la cuestión es, ¿qué es lo que ha hablado antes en el capítulo 17? Fíjense, nuestro hermano Pablo ha leído los primeros versículos del capítulo 17 y si se dan cuenta, ahí hay un tema recurrente, que es el tema de la fe. Señor, auméntanos la fe. Unos leprosos que fueron sanados y a uno le dice, vete y tu fe te ha sanado. Ese tema de la fe es esencial. Lo veremos más adelante. Pero fíjense que a partir del versículo 20 del capítulo 17 hay una pregunta que surge ahí. Los fariseos le preguntan algo a Jesús. Fíjense en el versículo 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. Fíjense que aquí surge la pregunta de los fariseos a Jesús de cuándo vendrá el reino de Dios. Y Cristo establece que aquí el reino de Dios vendrá, será finalmente consumado y eso coincidirá con la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vuelva en su segunda venida, el reino de Dios y su justicia será plenamente consumado. Y fíjense que Cristo explica que esa venida del reino de Dios, esa venida del Hijo del Hombre, dice que será por sorpresa, no será esperada. Fíjense en el versículo 20, cómo responde Jesús ahí del capítulo 17. El reino de Dios vendrá, no vendrá con advertencia. Fíjense ahora en el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Por lo tanto, será por sorpresa, pero Jesús explica algo más que no podemos perder de vista. Jesús explica las condiciones del mundo antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Cristo y del reino de Dios, antes de que venga, explica las condiciones en las cuales se encontrará el mundo. Y Cristo pone dos ejemplos para que pueda entenderse cómo será la situación del mundo antes de que Cristo venga. Y los dos ejemplos que pone son dos ejemplos que debemos conocer muy bien aquí en Piedra de Ayuda después de haber pasado por Génesis. Porque pone el ejemplo de Noé, y pone el ejemplo de Lot en Sodoma y Gomorra. Y la cuestión es que les dice, antes de que el Hijo del Hombre venga, la situación del mundo será la misma que se encontraban en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Y se acuerdan la situación que estaban los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Hemos pasado por Génesis, ¿eh? 42 mensajes de Génesis, los conté. Ya sé que Noé y Lot quedan un poco al principio, ¿ya? Pues déjenme que les haga un poquito de memoria. Si vamos a Génesis 6, fíjense en Génesis 6, los versículos del 1 al 5, nos definen en cierta manera cuál es la situación antes de lo que era el diluvio. Y fíjense en el versículo 5 de Génesis 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense cómo define aquí lo que es la situación del ser humano, los pensamientos del corazón de ellos. Utiliza la palabra mal, los designios del corazón del hombre dicen solamente el mal. Fíjense el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense que utiliza los términos maldad, los términos de mal. Esta era la situación del ser humano. Y a eso se le añade la situación de la tierra. Piensa si vamos un poquito más adelante en Génesis 6. Fíjense en el versículo 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense, en dos versículos, tres veces aparece la palabra corrompida. Fíjense que aquí el autor de Génesis, Moisés, está acumulando una serie de términos. Para el ser humano habla de maldad, habla de mal, para la tierra habla de corrupción, corrompida. Esa acumulación de términos que la Biblia utiliza es para mostrarnos que la situación del ser humano y la situación del mundo estaba totalmente podrida, totalmente torcida. No era recta en absoluto, era como una manzana llena de gusanos que no había más solución para ella. Esa era la situación del mundo en los tiempos de Noé. Y ahora vamos a la situación de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. ¿Cuál era la situación ahí, básicamente? Fíjense que no era mucho más buena que los tiempos de Noé. Porque nos encontramos Sodoma y Gomorra, y fíjense que uno de los ejemplos que se nos da ahí en Génesis, Génesis 19, se nos dice de que los hombres de Lot, los hombres de Gomorra, quisieron pasar y conocer a esos hombres, a esos ángeles que habían llegado a casa de Lot. Fíjense en Génesis 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ya saben que aquí la idea de conocer a esos hombres no era la idea de, óyala, me llamo Fausto, ¿cómo se llama usted? No es la idea de eso. La idea de conocerlos era de tener relaciones sexuales con esos hombres. Hasta este punto habían llegado. Por lo tanto, el mundo en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot era un mundo donde los desfiles del orgullo se celebraban a diario. Era un mundo donde lo que era la perversión, la maldad, la corrupción y la injusticia cabalgaba de manera libre y salvaje continuamente. No muy distinto a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Y en esa situación de injusticia, de perversión, de corrupción, ¿quién vivía en esa situación? Vivía Noé y Lot. Y fíjense que Noé y Lot son considerados, aunque no eran perfectos, justos dentro de ese ambiente. Es decir, sus vidas no eran torcidas delante del ideal de Dios. Eran rectos, esa es la idea de justos, rectos delante de Dios. Fíjense, si vamos a Hebreos 11:7, se nos define a Noé como aquel que da testimonio de la justicia que ha de ser por la fe. Es heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Y cuando vamos a 2 de Pedro 2:7, Pedro nos define a Lot de una manera muy clara. Nos define a Lot como el justo Lot. ¿Se dan cuenta? Noé, heredero de la justicia que viene por la fe. Lot, el justo Lot. Y esos dos hombres justos vivían en medio de una sociedad, en medio de un ambiente, el cual estaba corrompido, perverso y falto totalmente de justicia. Y en esa situación tenían que vivir su justicia delante de Dios, vivir su creencia delante de Dios, y esa situación de injusticia para esos dos hombres justos, ¿cuándo terminó? Y eso es muy importante. ¿Saben cuándo terminó esa situación de injusticia para Noé y Lot, esos dos hombres justos? Terminó cuando Dios hizo justicia. Terminó cuando Dios trajo el diluvio e hizo justicia sobre todo el mundo. Terminó cuando Dios quemó Sodoma y Gomorra como un acto de juicio sobre aquellas dos ciudades. ¿Se dan cuenta? La justicia vino al final para esos dos hombres justos que vivían en medio de esa situación de injusticia. Y Cristo en el capítulo 17 está explicando esto, dice, antes de que venga el Hijo del Hombre, la situación será exactamente la misma. Será igual que los tiempos de Noé, que los tiempos de Lot, perversión, corrupción, falta de justicia, donde los justos de Dios, ¿quiénes son esos justos de Dios? Bueno, al final de la parábola se nos dice que Dios tiene a sus escogidos. Donde los justos por la gracia de Dios deberán vivir en esa situación hasta que Cristo vuelva. Y cuando el Hijo del Hombre vuelva, Cristo establecerá el reino de justicia sobre este mundo. Cristo pondrá las cosas en su sitio cuando Él venga. Él vendrá con justicia, hermano. Fíjense que todo este es el contexto previo a la parábola. Y hermanos, aquí hay algo que no podemos perder de vista, que sé que lo saben, pero que no está mal recordarlo. Pero hermanos, precisamente ese es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo en este mundo. Estamos viviendo en un mundo en el cual la justicia final de Dios del reino de los cielos no ha llegado, pero vivimos en un mundo que está falto de justicia delante de los ojos de Dios, corrompido y perverso delante de los ojos de Dios. Y en ese mundo, hermanos, esa es parte de nuestra realidad y de nuestra profesión de fe como creyentes. Vivimos en un mundo que es contrario a la justicia de Dios. Los jueves estudiamos el Sermón del Monte y lo acabamos. Y el Sermón del Monte nos muestra algo. El Sermón del Monte nos muestra la justicia del reino de los cielos. Y puesto este sermón a los ojos del mundo, es totalmente contracultural esa justicia del reino de los cielos. Hermanos, vivimos en un mundo que la justicia de este mundo nada tiene que ver con la justicia del reino de los cielos. Y en ese mundo, hermanos torcidos, vivimos. Hay una película que quizá los jóvenes la han visto. Es Wonder Woman. ¿La habéis visto? La Mujer Maravilla. Véanla, está muy bien, es divertida, ¿ya? Pero saben, la Mujer Maravilla vive en una isla. Y se llama la Isla Paraíso. Ya imagínense cómo es la isla, ¿ya? La Isla Paraíso. Y de repente llega un hombre a esa isla. Y ese hombre que llega es un soldado. Y claro, esa Wonder Woman que nunca había salido de esa isla paraíso, ya de repente ve a ese soldado que le empieza a hablar de la guerra. Y la mujer se queda, ¿guerra? ¿Guerra? Que es una de las Amazonas, supuestamente las Amazonas fueron dadas para defender al mundo, ¿ya? Así nos va, ¿ya? Y fíjense entonces que empieza a hablar de guerra, 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 y al final lo único que quiere la Wonder Woman es ir a la guerra, porque está para defender. Sale de la isla paraíso y ¿saben qué es lo único que va preguntando esa mujer? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? Y ante esto mi hijo me preguntó, papá, ¿de dónde vino la guerra? ¿Sabes esas preguntas que los niños lanzan? ¿Ya? No te avisan, te las lanzan, ¿ya? Dice, ¿dónde viene la guerra? ¿Ya? Le dije, hijo, Yo todo lo soluciono así, la mayoría de cosas. De Génesis 3. ¿Eh? Ahí está todo. Cuando dejamos nuestra isla paraíso, nuestro paraíso, hermanos, ahí empezó el problema. Porque una creación perfecta empezó a dar cardos, espinos, maldad e injusticia. Y hermanos, en ese mundo es precisamente en el cual vivimos como justos por la fe en Cristo y por la pura gracia de Dios. Y debemos saber una cosa, que en este mundo cuya justicia es contraria a la justicia del reino al cual nosotros por la gracia de Dios hemos sido llevados, viviremos situaciones de injusticia en nuestra vida y situaciones de injusticia por nuestra fe. No una, no dos, no tres, sino varias veces. Y en ese momento, déjame que te pregunte algo. ¿Qué es aquello que va a ser el ancla donde te vas a aferrar para mantenerte en este mundo de injusticia? Imagínate a alguien que está en medio del océano, en un océano embravecido con olas, y que sabe que hay una costa final donde va a poder sus pies en tierra firme. ¿Qué es lo que ese hombre va a necesitar en ese mar embravecido para mantenerse a flote antes de llegar a esa costa final? ¿Sabe lo que necesitará? Necesitará un bote, hermanos, para no hundirse. ¿Y cuál es el bote que vas a necesitar para estar en ese mar embravecido de injusticia muchas veces en nuestra vida, para que te permita llegar a esa orilla final de justicia que sabes que viene? ¿Pero cuál es el bote que te va a permitir mantener hasta llegar a esa orilla última? ¿Saben cuál es, hermanos? También les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se dan cuenta cómo encaja aquí la oración? Hermanos, la oración es precisamente ese bote en ese mar embravecido que es lo que va a permitirte subsistir en ese mundo de injusticia, mirando y clamando a ese momento donde la justicia última llegará cuando Cristo llegue. Fíjense, hermanos, que aquí la oración no es presentada, hermanos, como una opción. Es presentada como ese remedio, es presentada como esa necesidad esencial para la supervivencia en este mundo de injusticia que vivimos. En ese mundo injusto, la oración continua y que no desmaya, hermanos, es esa oración de supervivencia frente a la injusticia que podemos vivir. Eso es lo que Cristo quiere presentar en el primer punto, esa necesidad. Y quizá puedes preguntarte, ¿y por qué Cristo nos ha dado la oración, o Dios nos ha dado la oración y no nos ha dado un abogado? Aunque tenemos abogado y justo, que dice Primera de Juan. Pero ¿por qué aquí la oración? Ahora tenemos que pasar al segundo punto, la explicación de la oración continua en la vida del creyente. Fíjense, en la explicación de la oración continua debemos entender lo siguiente, que la oración es el medio para clamar por justicia delante de Dios. Es el medio de gracia que nos ha sido dado. Fíjense que Cristo aquí empieza a hablar de que la oración es siempre y no desmayar. ¿Por qué así? Bueno, ahora tenemos que analizar un poquito lo que es la parábola. Y dentro de la parábola, hermanos y hermanas, primeramente lo que tenemos que ver son los personajes que intervienen en esta parábola. Y el primer personaje es el juez. Fíjense que aquí Cristo nos va a decir, esto os he dado como medio de gracia para que claméis por justicia, ¿no? Que es la oración. El primer personaje que aparece aquí es el juez. ¿Han visto ustedes el juez? ¿Lo han analizado bien a ese juez? Fíjense cómo describe la parábola el juez. Fíjense en el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Fíjense en ese juez, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y es que aparte el juez se jactaba de esto, se jactaba de ser así. Fíjense en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Menudo tipejo era ese juez. Piensen en ese juez. No temía a Dios, y no temía a hombre. Es decir, no le importaba a Dios, no le importaba a hombre, solamente le importaba una cosa a ese juez. ¿Saben qué le importaba? Le importaba él mismo y nada más. Y fíjense, el problema aquí es que si no temía a Dios, podía hacer lo que bien quisiese. Porque cuando el temor a Dios se pierde, hermanos, es entonces cuando la posibilidad de hacer lo que uno quiera entra en escena. Fíjense, esa idea de temor a Dios es una idea que no surge aquí del Nuevo Testamento. La encontramos enraizada en el Antiguo Testamento. La expresión, el temor de Jehová, aparece de manera continua en el Antiguo Testamento y sobre todo tiene un papel esencial en el libro de Éxodo. Porque si piensan en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que sucede ahí? Dios lo que hace es redimir a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios se presenta, le da su nombre, yo soy el que soy. La idea de ese nombre en el Éxodo, tienen que contextualizarlo ahí dentro. La idea de yo soy el que soy es que ahora Dios se hace presente en la vida de su pueblo de una manera que antes no estaba presente. Dios se hace presente como redentor, como aquel que va a redimir a su pueblo de la esclavitud. La presencia de Dios en Éxodo es una presencia redentora, salvadora, que salva y redime a los suyos. Y ese pueblo de Israel redimido es llevado ¿a qué monte? A Montserrat. Ah, menos mal. Era para que se despertasen. Al Sinaí. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Dios entra en pacto con su pueblo. Y fíjense que ahí ahora, a partir de aquel momento, la presencia de Dios para Israel es un Dios creador, redentor y de pacto. Y el pueblo redimido tendrá que vivir su vida delante de la presencia de ese Dios. En obediencia y no pecar delante de él. Y el temor de Jehová será esencial para esto. Porque el temor de Jehová será lo que motivará esa obediencia en el pueblo a no pecar. Fíjense en Éxodo 20, versículo 20. Fíjense lo que Moisés les dice a Israel. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para, escuchen ahora, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Se dan cuenta? Para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Por tanto, ese temor de Jehová es esencial para la obediencia en el pueblo. Y aquí nos encontramos un juez que no temía a Jehová, no temía a Dios para nada, por lo tanto era un juez que podía hacer lo que quisiese. La justicia de Dios a ese juez, ¿saben lo que le importaba? Cero. Cero patatero. No le importaba actuar con la justicia divina en ningún momento. Y nuestro mundo está así, sin ningún tipo de temor delante de Dios, y así vamos, hermanos. Pero aparte de eso, no respetaba al ser humano en absoluto. Es decir, no le importaba lo que pasase con el ser humano. Es como aquellos que tienen un perrito en verano. Y se quieren mucho a su perrito, mucho a su perrito, mucho a su perrito, y llega el verano y lo abandonan. Y bueno, si te quieres mucho al perrito, tienes respeto y cuidado por ese perrito y no lo abandonas. Aquí ese juez no tenía respeto por el hombre. Por tanto, no le importaba nada. Ese es el juez con el que nos enfrentamos. Pero hay otra definición de ese juez, que ya es lo que riza el rizo. Fíjense el versículo 6, cómo define al juez. Escuchen, porque esto es sorprendente. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esto ya es lo que riza el rizo de ese juez. Porque, ¿qué es lo que esperarían ustedes de un juez? Esperarían que fuese justo, porque los jueces son los que imparten justicia. Y nos encontramos aquí que ese juez es injusto. Es decir, fíjense lo que está diciendo la parábola. Es un individuo que en su propio ser, en su propia esencia, no tiene nada de justicia. Por lo tanto, es una persona, fíjense en esto, que es incapaz que ejerza justicia. ¿Saben por qué? Porque es injusto. Y en él no hay justicia. Ahora, vayan a buscar un juez como este. Vayan a un juez como esta que les quite la multa por exceso de velocidad. A ver qué es lo que le dice este juez. Ese es el juez con el que nos enfrentamos, sin justicia alguna en su persona. Ahora vamos al otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? El otro personaje es la viuda. Y no quiero que piensen aquí la viuda en una señora de 90 años. ¿Ya? Podía ser una chica joven, porque se casaban temprano, ¿ya? Podían quedar viudas bien temprano, así que podía ser una chica joven. ¿Ya? Y fíjense que las viudas, si no podían volverse a casar, como por ejemplo, tengan en mente lo que es la historia de Noemí y Ruth, y verán esto, ¿ya? Si no podían volverse a casar o ir a vivirse con sus padres, quedaban en una situación desfavorecida grandemente. Y había dos grupos sociales en el tiempo de Jesús que eran desfavorecidos en gran manera. Uno eran las viudas y otro eran los niños. Esos dos grupos sociales eran dos grupos en el primer siglo, en el contexto histórico donde vivía Jesús, que eran altamente desfavorecidos. Y eran dos grupos, en aquel tiempo no había ayuda para las viudas, no había asistencia al menor, no había lo que eran asistentes sociales, nada de eso. Fíjense que estos dos grupos estaban sujetos a que los demás pudiesen aprovecharse de ellos. Eran dos grupos que estaban sujetos a que los demás se aprovechasen y pudiesen actuar sobre ellos con injusticia. Y fíjense, esto es lo que parece que esa viuda estaba viviendo aquí. Fíjense en el versículo 3, nos da la situación. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Se dan cuenta? Hay una situación de injusticia que vivía aquella viuda, no se nos describe cuál, pero clama por justicia delante del juez. Y fíjense, en esa situación de injusticia, va la viuda y ¿qué es lo que hace? Clama por justicia. ¿Y cuál es la respuesta del juez? Piensa en el versículo 4. Por un momento no se la da. Piensa en el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Ahora fíjense, fíjense la situación en la cual quedaba esa viuda allí. Una viuda que quedaba en una situación más o menos larga, no lo sabemos, en su vida, donde vivía injusticia, fuese lo que fuese. Por algún tiempo no le fue dada esa justicia. Por lo tanto, la viuda vivía en una situación injusta a consecuencia de su adversario. Vale, en esa situación de injusticia, más o menos prolongada, podía ser en la vida de ella, no lo sabemos, ¿qué es lo que la viuda hace? ¿Saben lo que hace? Dice, no hay manera. El tiempo pasa y la justicia no viene. No hay manera. Estoy delante de un juez que lleva el título de juez injusto. Esto no va a venir nunca. Y la viuda podría desfallecer. ¿Pero qué es lo que hace la viuda? Insiste. E insiste. E insiste. Y fíjense la imagen que nos da ahora la parábola. Una viuda que por un tiempo vive en una situación de injusticia, pero conjuntamente con esa situación de injusticia, ¿qué es lo que hay? El clamor continuo, insistente y que no desmaya por justicia delante de ese juez. ¿Por qué creen que la viuda insistió? ¿Saben por qué la viuda insistió? Por una única razón. Porque la viuda creyó que al fin justicia le sería hecha. La oración de esa viuda es una oración de fe. La oración de esa viuda no es la oración que surge de un esfuerzo de ella misma, sino que es el fruto de una fe y confianza de que al final ese juez, fuese como fuese, acabaría obrando justicia en su vida. Es una oración que surge, ¿saben de dónde? Que surge de una persona que es bienaventurada y tiene sed y hambre de justicia. Era una oración de fe, hermanos y hermanas. Y fíjense que clama, 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 porque sabe que ese día de justicia llegará. ¿Y qué es lo que sucedió? Fíjense, hermanos. Piensa ahora en el versículo 4 en adelante. Responde el juez: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya hablaremos de esto después, ¿ya? Me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez está diciendo, es que ya casi estoy hasta el gorro de esta viuda, y para que no pierda mis casillas, pumba, le hago justicia. Fíjense, hermanos y hermanas, lo que vemos aquí. Esa viuda no tenía ningún otro recurso que no fuese el clamar delante del juez. Esa viuda no tenía el dinero, ¿para qué? Para pagarse un abogado. Esa viuda no podía ir a los servicios sociales para que le ayudasen en esa situación injusta. ¿Cuál era el único recurso que tenía esa viuda? ¿Saben cuál era? El único recurso era clamar insistentemente. Pero clamar no creyendo que iba a torcer el brazo de ese juez injusto. Clamar con una fe y confianza de que al final en su vida recibiría justicia. Y fíjense, hermanos, que esto nos da dos lecciones importantes cuando entendemos que la oración es ese medio de gracia para clamar por justicia. Hermanos, esa es la primera. La oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que podamos clamar delante de Dios por justicia en nuestras vidas. Es la expresión muchas veces de ese anhelo, de ese estar sedientos y tener hambre y sed de justicia, creyendo de que seremos saciados de ella. ¿Saben? David lo tenía muy claro esto. Si leen los Salmos de David, que son oraciones, hermanos, David en más de una ocasión clama delante de Dios. ¿Por qué? Clama por justicia de sus adversarios. Clama de que Dios le vindique en esa situación. Clama de que Dios sea aquel que sea su refugio, su salvación y el que obre justicia de sus adversarios para David. Y es el mismo medio para nosotros, hermanos. Pero aquí hay una segunda cosa que no podemos decir. Que tenemos que decir, perdón. Quizá alguien se está preguntando, pero yo he clamado y clamado y clamado por justicia en mi vida, por ciertas situaciones, y no lo he visto. Parece que Dios ha cerrado las ventanas de los cielos y no escucha. Parece que Dios ha apartado su cara de mí y no escucha mi clamor. Y aquí hay algo que no podemos perder de vista, hermanos. Esa justicia de la cual está hablando esa parábola, fíjense lo que dice en el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Hermanos, la justicia que está mostrando aquí es una justicia que no tiene por qué darse en el presente de nuestra vida cuando pedimos. O sea, nosotros tenemos botones del pánico. Somos mejores que la NASA, nosotros. ¿Han visto los paneles de la NASA? Que tiene una gran cantidad de botones. Yo siempre me he imaginado un niño ahí en la NASA. Porque yo recuerdo cuando viajábamos en avión con Giel, no se lo digan a Giel esto, ¿eh? Aunque sabe que explico cosas así, dice, papá, ¿explicas cosas de mí? Digo, sí, pero son buenas, ¿eh? Entonces, fíjense que viajamos siempre en avión con Giel y la pobre azafata quedó hasta el gorro. Porque claro, tú pones a un niño pequeño con botoncitos que hacen luces y que aprietas y que se encienden luces, y que suenan clink, clong, clink, clong, clong. Y él encontró el botoncito en la azafata, clink, 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 y la azafata, sí que desea, no, es que ha sido clink, sí que desea, no, es que ha sido clink, clink. Y creo que la azafata estaba como ese juez, ya, digo, para que me molesto. Pero fíjense, yo imagino un niño ahí en la NASA crearía un desastre. Pero nosotros somos con la NASA, tenemos botones de la paciencia ya, tenemos botones del pánico, ya. Y muchas veces, hermanos, cuando clamamos por justicia, en cualquier situación apretamos el botón del pánico de que esa justicia sea ya en nuestras vidas. Y no es precisamente, hermanos, de lo que está hablando aquí. La oración es el medio de gracia para clamar por justicia, pero clamamos por una justicia, y lo veremos, que va más allá de nuestro tiempo y situación presente, hermanos y hermanas. Una justicia que va a darse de manera segura en un momento determinado de la historia. Y es ese momento en cuando el Hijo del Hombre vendrá en pleno esplendor a establecer su reino. Y mientras esperamos como esa viuda en ese impasse, hermanos, ¿saben? La oración que clama por ese momento es lo que nos permite estar firmes, porque hay un peligro en los tiempos de injusticia que vivimos. ¿Y saben cuál es? Hay el peligro de lo que le pasó a la mujer de Lot. Y hay el peligro de poder pensar, estoy en esta situación en el presente, estoy en una vida de injusticia, sea cual sea la situación, estoy clamando y no parece que sucede nada en mi vida, y miro al resto y están la mar de bien, y van tan panchos, y van tan bien por este mundo, y uno puede pensar, no vale la pena seguir clamando. No vale la pena permanecer firme hasta el fin porque no veo ningún tipo de respuesta. Y uno puede mirar atrás como la mujer de Lot. Y cuando la mujer de Lot miró atrás, ¿qué es lo que sucedió? Quedó bien sala la mujer. Se convirtió en estatua de sal. Y fíjense que eso es lo que Jesús menciona en el capítulo 17, los versículos del 30 al 32. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Está diciendo, no mires atrás. No mires a lo que por la gracia de Dios dejaste atrás. Sigue fiel hasta este día que Cristo vendrá, y esa oración que clama por justicia es lo que te mantiene. Hay un himno clásico. Es un himno que dice, he decidido que seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, hermanos y hermanas. Y fíjense que es precisamente lo que hay aquí. Cristo está diciendo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que nos mantiene es precisamente esta oración? Y es continua y sin desmayar, ¿saben por qué? Porque Cristo todavía no ha venido. Porque Cristo no ha venido y esa justicia última, hermanos, todavía tiene que venir. Por eso no desmayamos. Pero quizá te preguntes algo. ¿Qué certeza uno tiene de que esa oración que estoy haciendo por justicia, sea cual sea la situación, hermanos, va a ser respondida al fin? ¿Saben cuál es la certeza que tenemos? De que la oración no solamente es el medio para clamar por justicia, sino que la oración clama a un Dios que es justo. Y aquí es donde viene el contraste con el juez. Y eso es lo mejor de la parábola, es donde hace el cambio la parábola. Fíjense ahora, versículos 6 y 7. Si entienden el contraste, entenderán la fuerza de lo que Cristo está diciendo aquí. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Era un juez injusto, no pierdan esto. En sí mismo no hay justicia, no puede ejercer justicia ese juez. Ahora bien, si el juez injusto era lo que rizaba el rizo, ahora viene lo que riza el rizo que ha rizado el rizo. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que dijo el juez injusto? Fíjense, hermanos, el juez injusto obró justicia con la viuda. Un juez injusto que no puede obrar justicia, ¿qué es lo que hace? Obra justicia. Hermanos, esto es ilógico, incoherente, es como un perro que maulla. Es como un gato que ladra, es como una oveja que rebuzna. ¿Quién ha escuchado a una oveja rebuznar y a un perro maullar? Es ilógico e incoherente. Pues un juez injusto que no tiene justicia en su vida, obra justicia con una viuda. Dice, pero esto no tiene, eso es impensable, imposible que haga esto. Y aquí viene el contraste. Fíjense el versículo 7. Si ese juez malo, injusto, que no podía obrar justicia, obró justicia, miren el versículo 7, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y cuál es la respuesta, hermano? La respuesta es claro que hará justicia. ¿Y saben por qué? Por tres razones. Una, porque aquí les he dicho al principio, nuestro Dios no es como este juez. Nuestro Dios no es un juez injusto, hermanos. Nuestro Dios es un juez que en su propia esencia, en su misma persona, es justicia perfecta y pura. Dios es el estándar sublime de justicia. Sus juicios son todos ellos justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es el ser más justo que hay en todo el universo. Y si Dios no hiciese justicia, Dios dejaría de ser Dios porque se negaría a sí mismo. Y ahora fíjense el contraste. Si un juez injusto al final obra justicia, ¿cuánto más obrará justicia un juez que es justicia perfecta? Oh, claro que sí, obrará a aquellos que claman por justicia delante de Él. ¿Y quiénes son los que claman? Y esa es la segunda razón por la cual encontrarán justicia. Fíjense un término que Lucas no utiliza mucho. Fíjense, ¿y acaso en el versículo 7, Dios no hará justicia a sus escogidos? Glorioso, hermanos. Dios tiene a sus escogidos. Dios tiene a aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene a aquellos que Él amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y a estos no los va a dejar. Si alguien se pregunta, ¿y cómo sé si yo soy escogido? Esta no es la pregunta. Lo que debes hacer es lo que Cristo te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio y así probarás tu elección. Pero Dios tiene a sus escogidos y a estos no los va a dejar. A estos, ¿saben qué, hermanos? Aquellos que Él ha amado, aquellos que nos ha amado con amor redentor, con amor que le llevó a su Hijo en la cruz, hermanos, a aquellos Dios los vindicará al fin, hermanos y hermanos. A aquellos Dios va a hacerles justicia. Y quieren el gran ejemplo de esto, miren a la cruz de Cristo. Miren la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz de Cristo? El Dios Padre puso a su Hijo en aquella cruz como propiciación por nuestros pecados. Y Pablo nos dice, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Para que Él sea el justo y al que justifica, al que es de la fe en Cristo Jesús. Y si Dios lo hizo en la cruz y manifestó su justicia, no va a hacer esto Dios cuando Cristo venga con aquellos que Él ha amado. Así que piensa esto. No hay ni uno solo de los escogidos de Dios, ni uno que vaya a ser dejado sin justicia al fin de la historia. Da igual lo que hayas pasado en este mundo. Da igual el grado de injusticia en tu vida. Da igual cuántas veces te hayan pisoteado por tu fe. Da igual, al final, Cristo hará justicia. Cristo vindicará a los suyos. Cristo vendrá con su reino de justicia. Y hermanos, esta es la tercera razón. ¿Cuál es la confianza que tenemos que nuestra oración hallará justicia al final? ¿Saben cuál es la confianza, hermanos? De que Cristo viene. De que Cristo, hermanos, viene. Y saben, esto requiere fe. Y este es el tercer punto, y con eso cierro. La condición de la oración continua en la vida del creyente, ¿cuál es? En ese contexto es una condición de fe que cree que Cristo vuelve. Fíjense cómo acaba esta parábola. Acaba un tanto extraña, pero tiene sentido. Fíjense la última pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Se dan cuenta? Dios va a hacer justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y ahora fíjense la pregunta aquí, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esta pregunta no está aquí. No está aquí para que entremos en un debate teológico de si habrá fe o no cuando Cristo venga. Habrá fe. El trigo y la cizaña crece juntas hasta el fin, hermanos. Es una pregunta de conclusión. Es una pregunta de reflexión. Cristo te ha estado diciendo, en la venida del Hijo del Hombre será cuando el reino de Dios sea establecido y esa justicia última vendrá. Y aquellos que estamos en este impas, clamamos por justicia hasta que este día venga. Y ese clamor es un clamor de fe que cree que Cristo al final vendrá a poner las cosas en su sitio. Por tanto, una oración continua que clama por justicia, aun y cuando no la veamos en el presente, ¿saben lo que es? Es una oración que cree que Cristo vuelve. Es una oración que es el fruto de aquellos que son bienaventurados y que tienen hambre y sed de justicia porque saben que serán saciados. Por tanto, piensen en esto ahora, hermanos. Una oración que deja de clamar por justicia. Una oración que deja de decir, ya no vale la pena. Dios no oye. ¿Saben? Es una oración que ha dejado de creer, ¿saben el qué? Que Cristo vuelve para establecer justicia, hermanos. Por eso clamar por justicia es mucho más profundo de lo que podemos pensarnos. Esa oración que clama por justicia y cree que Cristo viene, hermanos, es una oración que ora, ¿saben por qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una oración que dice las palabras en las cuales acaba la Biblia. Señor Jesús, ven pronto. Ven y establece tu reino de justicia. Hermanos y hermanas, que nuestras oraciones sean precisamente en esos momentos de injusticia. No pienses que Dios ha cerrado las ventanas del cielo. Cristo viene. Y Dios hará justicia cuando Cristo venga. Y lo que nos ha dado para permanecer es esa oración, ese clamor. Por tanto, que nuestra oración sea el reflejo de sí, Señor Jesús, ven pronto.